Hola, soy María Isabel de Vicente Yagüe-Jara, profesora en la Universidad de Murcia, concretamente en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación, donde actualmente desempeño el cargo de vicedecana de grado. Soy miembro del equipo editorial de la revista Investigaciones sobre Lectura y además también formo parte del equipo directivo de la Asociación Española de Comprensión Lectora como secretaria de la misma. Una de mis principales líneas de investigación se dirige al estudio de la competencia lectora, la comprensión lectora, su entrenamiento y su evaluación. En este sentido, formo parte del equipo que ha diseñado el TECLET, Test de Entrenamiento y Evaluación de la Comprensión Lectora en Español y Digital. Y actualmente acabamos de realizar, en el seno de la Asociación Española de Comprensión Lectora, el diseño y validación del test denominado BRACOLEA, Breve Autotest de Comprensión Lectora para Adultos. Esta investigación se ha pretendido comprobar en qué medida el modelo multidimensional propuesto, que recoge la atención, la memoria y la inferencia, permite medir la comprensión lectora. Así pues, partiendo de esta investigación, en esta ponencia quiero centrarme en los aspectos más prácticos que puedan interesar a la audiencia de este congreso, docentes y padres. Quédate escuchando, te invito a que no te pierdas detalle, ya que me voy a centrar exclusivamente en aportar claves y estrategias concretadas en actividades que permitan el desarrollo de estas dimensiones, la atención, la memoria y la inferencia, por su relación altamente significativa con la comprensión lectora. Bien, la comprensión lectora de un texto se produce como resultado de las habilidades lectoras empleadas. Una vez automatizado el proceso de la descodificación, tiene lugar la comprensión, según la destreza de cada lector. Y es en esta fase de comprensión donde cobran especial relevancia las tres dimensiones mencionadas, que relacionan los ámbitos lingüísticos y psicológicos. Además, la tipología de preguntas y respuestas recogidas en los marcos conceptuales de las evaluaciones internacionales, como son PIRLS, PISA, ya se centran en diferentes procesos y aspectos que podemos vincular con esas tres variables. Posiblemente alguna de las actividades que proponga ya sea un objeto de práctica por algunos de los docentes o padres que nos escuchan, pero es necesario saber identificar cada una de ellas con la microhabilidad que se está desarrollando, con el fin de ejercitar en cada momento aquellos aspectos que consideremos necesario trabajar en concreto. Bien, pues en primer lugar hablaré de la atención. La atención como uno de los parámetros fundamentales para entender lo que se lee. La atención constituye uno de los pilares básicos no solo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también del desarrollo humano en la sociedad, más allá del ámbito didáctico. Y más concretamente, el papel de la atención muestra una relación significativa con el proceso lector. Bien, la atención es la capacidad para focalizar, seleccionar y mantener el interés en un estímulo determinado. Así, al realizar una tarea, se activa un proceso selectivo que nos permite centrarnos en las cuestiones relevantes, dejando pues en un segundo plano todos aquellos estímulos recibidos que puedan obstaculizar. Además, la capacidad de atención es limitada. No solo la cantidad de estímulos que podemos atender en un momento concreto es limitada, sino también la capacidad de atender a lo largo del tiempo a este estímulo. Por ello, deben entrenarse la lectura sostenida en el tiempo y mantener la atención en ella, ya que actualmente las formas de ocio y de comunicación digital, cuyo uso hemos multiplicado debido al momento que nos ha tocado vivir, son fuente de estímulos constantes que provienen de varias direcciones y crean una necesidad de respuesta rápida, casi inmediata. Esto ocasiona que el individuo reduzca la duración de sus periodos de atención y, consecuentemente, genera distracciones cuando se trata de una tarea que implica un mayor tiempo de atención para su eficaz desarrollo. En este sentido, es habitual darnos cuenta de que nuestros alumnos e hijos están pensando en otras cuestiones mientras leen. Bien, pues a continuación pasamos a comentar algunas de las estrategias para desarrollar la capacidad de la atención. Quizás son actividades que en un momento dado podemos ir haciendo a lo largo de nuestras clases, porque encontremos en los libros de texto, pero como comentaba en la introducción, me interesaba que supiéramos identificar cada una de las actividades para estas dimensiones en concreto que estoy explicando, con el fin de trabajarlas cuando necesitemos desarrollar en concreto esa actividad, esa dimensión para la actividad en concreto que comento. Así pues, me resulta muy interesante, lo he practicado con alumnos en el aula y hemos podido comprobar sus resultados también en investigaciones, que la escucha de un texto a partir de la lectura en voz alta, bien por parte de los docentes, por parte de los padres, por parte de otros estudiantes que exponen su lectura ante el público del resto de la clase, ya suscita esa atención en el texto que se está escuchando. No obstante, también es interesante acudir para esta escucha de textos a los formatos de textos en audiolibro. Aquí interesa destacar, pues, esos personajes con diferentes voces, también efectos de sonido encontramos en estos audiolibros, e incluso música que aparece, ¿no?, a modo de banda sonora. Bien, en estas actividades de esta escucha del texto no solamente es interesante desarrollar la atención, como decíamos, sino que también podemos vincular la atención con la motivación y el interés que puede, pues, suscitar, crear esa escucha del texto. Bien, en este tipo de actividades el docente tiene que promover en su alumno que tenga esa actitud activa, ese rol activo que necesitamos en su tarea de escucha, puesto que esa tarea de escucha ya va a implicar esa selección, que es lo que queremos trabajar a la hora de que el alumno recoja los aspectos que encuentre más relevantes y más significativos también para comprender el texto. Bien, además de esta lectura en voz alta que decía, también podemos hablar de los tipos de lectura que ya señalaban Casani, Luna y Sanz, y en este sentido me interesa recoger dos de ellos para practicar esta dimensión de la atención. Voy a resaltar sobre todo el caso de la lectura dramatizada, ¿no? En la lectura dramatizada, el alumno intenta representar el texto que está leyendo, poniendo énfasis en la pronunciación, en el ritmo, el volumen. Y en este caso puede no solamente realizar la lectura dramatizada de un fragmento de teatro, y en este caso podríamos hacerlo de modo que cada uno de los alumnos de la clase adoptara un papel y tuviera que ir siguiendo la lectura de este texto según el turno de lectura asignado en ese texto para cada personaje. Pero además de esos fragmentos de teatro, también resulta interesante la lectura y recitación de versos y poemas. En este caso sería un alumno el que recitaría este poema, mientras que el resto seguiría esa lectura de manera silenciosa. Como comentábamos, la tarea de escucha ya supone en sí misma una tarea de motivación y de mayor atención en la selección de aquello que queremos recoger para nuestra comprensión. Bien, también podemos hablar de la lectura comunicativa. Esta lectura comunicativa es la que consiste en leer un texto a la audiencia que esa audiencia no tiene. Por tanto, ¿aquí qué es importante? Pues sobre todo esa faceta de comunicar esas estrategias que el alumno al final necesita desarrollar, necesita emplear para que el significado del texto que está leyendo pueda llegar a su oyente. Claro, muchas veces nos damos cuenta que cuando el alumno realiza tareas de este tipo, de lectura comunicativa, suelen prestar poca atención al significado realmente de lo que están leyendo, porque están más pendientes de esa expresión oral correcta que en un momento dado es la que le puede estar corrigiendo el docente. Claro, ¿esto qué pasa? Que de este modo afecta negativamente el tipo de realizar esta lectura sin prestar atención al significado, afecta negativamente en la comunicación de la información que se está leyendo y, consecuentemente, también en la comprensión por parte de los oyentes, ¿no?, el conjunto de la clase. Bien, además, esta tarea comunicativa puede realizarse por grupos. Cada alumno puede leer a dos, tres, cuatro compañeros una noticia que, por ejemplo, ha seleccionado del periódico. Y aquí, sobre todo en este tipo de tarea, es muy importante que la audiencia, que el resto del alumnado, tenga una razón para escuchar, bien porque sea un tema que le interese, bien porque deba realizar un trabajo sobre el tema, y eso ya va a implicar esa selección de la información en esa tarea de escucha. Bien, otro tipo de actividad que podemos realizar para desarrollar la atención es, siguiendo con el componente auditivo de las actividades que he planteado, sería escuchar siguiendo unas instrucciones previas. El alumno tendría ese objetivo de escucha donde tendría que identificar una serie de palabras. En un momento dado podría ser identificar palabras de un mismo campo semántico, animales, estados de ánimo, o buscar sinónimos o antónimos dentro del texto según esa instrucción que hemos ofrecido. Pero quizás y más interesante resultaría la tarea de localizar las palabras intrusas que hay en el texto. Es decir, palabras que en un momento dado pues, no tengan sentido o no convengan por su significado en el lugar del texto. Y claro, aquí va el ejercicio, sobre todo se va a vincular con esa comprensión del texto por parte del oyente. Va a tener que ir detectando aquellas palabras que no cuadran, ¿no?, en el contexto global significativo del propio texto. Bien, y además, siguiendo con este componente auditivo, también resulta interesante trabajar la atención a través del recurso de la canción. Podemos, bueno, realizar preguntas del propio texto de la canción, pero también, y quizás más interesante, sería pedir al alumnado que busque palabras que rime con las de la canción e incluso que nosotros diseñemos un pictograma, un pictograma que represente visualmente a través de imágenes esa canción y que el alumnado deba ir siguiendo esas imágenes, esos signos, ¿de acuerdo?, que deba ir siguiendo durante la escucha de la canción, de la letra de la canción. ¿Qué va a permitir esto? Pues que el oyente sepa en todo momento en qué lugar de la canción se encuentra y en un momento dado pueda anticiparse a lo que va a venir con respecto a la secuencia de esa letra de la canción. Bien, y por último, otra de las estrategias que propongo para la atención es la localización rápida de datos. Aquí, en este tipo de actividad, lo que va a primar es la velocidad de búsqueda y, por supuesto, también la exactitud en la selección de esa información que se pide. Creo que para esta actividad es importante o resultan principalmente atractivos los textos discontinuos, textos que ya de por sí puedan ofrecer una cierta dificultad para entresacar esa información. Podemos hablar de textos publicitarios, de la cartelera de un cine, por ejemplo. Y además, el hecho de primar esa velocidad en la tarea de búsqueda ya va a suscitar una motivación lúdica, sobre todo si el alumnado pretende batir récord, ¿no?, en el tiempo de búsqueda empleado con respecto a otros alumnos de la clase. Y bien, y en este sentido de localización rápida de datos, también interesa la actividad de búsqueda de pistas en el propio texto. ¿A qué me refiero con esto de pistas? Bien, sobre todo pistas en el texto con el fin de realizar el aprendizaje de un nuevo vocabulario, de clarificar el significado de ese nuevo vocabulario. Así podemos buscar palabras relacionadas con la palabra desconocida, ¿no?, de la que pretendemos recoger esas pistas en el propio texto. Y pueden ser pistas, por ejemplo, sinónimos, explicaciones o referencias a esa palabra. ¿Qué pretendemos aquí? Pues utilizar el propio contexto textual en el que se encuentra la palabra desconocida para adivinar, a través de esa búsqueda de pistas y esa selección de palabras, los datos, los detalles que nos permitan comprender el nuevo vocabulario. Bien, a continuación, una vez que hemos comentado el desarrollo de la atención, ¿no?, a través de diferentes actividades, paso a hablar de la memoria. Esa segunda microhabilidad también fundamental para la comprensión lectora y que muchas veces queda olvidada en nuestras tareas diarias de clase. La memoria, en este sentido, tenemos que saber que es la capacidad para codificar, almacenar y recuperar información. En este sentido, recordar supone reconstruir. Cuando evocamos, recordamos situaciones, datos, ya hacemos un ejercicio de reconstrucción, de recomposición. Bien, la memoria decía que es una parte importante del proceso lector y además también se ha demostrado que tiene una función significativa en la comprensión lectora. Bien, en España tradicionalmente se ha usado la memoria como una herramienta exclusiva del aprendizaje, entendida en este sentido como indicadora de unos procesos cognitivos desarrollados. No obstante, posteriormente se pasó al otro extremo. La memoria en los centros educativos, los docentes, empezaron a dejarla en un segundo plano, en su proceso de enseñanza. Bien, en cualquier caso, debemos tener en cuenta que la memoria, en dependencia de la atención que acabo de comentar, determina y es fundamental en la comprensión de lo que estamos leyendo, En una sociedad que, como vemos, cada vez se le exigen pues, al cerebro menos esfuerzos lectores sostenidos en el tiempo. En este caso, si disminuimos la importancia de esta dimensión de la memoria, pues posiblemente provoquemos que descienda también la capacidad de la comprensión. Así pues, para intentar desarrollar la memoria con nuestros alumnos, es interesante realizar una serie de actividades en concreto que creo que pueden resultar interesantes para que fomentéis en el aula, también por lo lúdicas y motivadoras que en un momento dado os puedan resultar y le puedan resultar a vuestros alumnos e incluso a vosotros padres, ¿no?, para realizar en casa con vuestros hijos. Bien, algo importante, una estrategia importante, considero que es realizar asociaciones, conexiones, uniones, para garantizar ese mayor recuerdo de lo que se está leyendo. El alumno tiene pues, mayor o menor facilidad normalmente para recordar algo en función de la conexión con lo que está intentando recordar, con la relación de lo que recuerda con su entorno, con sus conocimientos. Por tanto, ¿se recuerdan qué? Pues mejor las ideas, palabras, que están en relación, como decía, pues con sus intereses, más que si se encuentran aisladas y descontextualizadas de algo de lo que él pueda conocer. Así, ¿cómo vamos a intentar que vincule, ¿no?, lo que recuerda con lo que conoce? Pues vamos a establecer una serie de asociaciones, asociaciones, entre lo que está leyendo y sus propias vivencias. ¿De acuerdo? Si está leyendo un texto, por ejemplo, en el que hay una pandilla de clase, hay una serie de el alumnado, por ejemplo, de esa pandilla, pues es aficionado al fútbol, es aficionado al baloncesto, de modo que esa conexión con las propias vivencias, las propias motivaciones de ese alumno ya va a generar esa conexión con lo que está leyendo. También se pueden hacer asociaciones entre lo que se está leyendo y otras lecturas previas, que en un momento dado pueda asociar el alumno pues, personajes o incluso rescatar ideas, contenidos, episodios que ya ha digerido en esas lecturas previas. Y también asociar lo que está leyendo con los conocimientos adquiridos en su entorno sociocultural. ¿De acuerdo? Lo que está leyendo porque lo conoce, porque ha pasado en su familia, porque ha pasado en el aula, porque está relacionado con una situación que han vivido de cerca sus abuelos, por ejemplo. Entonces, relacionados con ese entorno familiar, sociocultural, también en un momento dado, que pueda provocar el gancho, la conexión entre lo que lee y lo que conoce y lo que sabe. Bien, también interesa mencionar la estrategia que va dirigida a la elaboración de la información. Esta estrategia de elaboración de la información la solemos encontrar como técnica de estudio, pero en realidad, desde el punto de vista de la comprensión lectora, nos interesa, porque esta elaboración de la información puede suponer, por ejemplo, asociar los diferentes elementos que deben ser recordados, creando un referente común, creando una idea común. Podría ser, por ejemplo, formar frases con las palabras que han de ser recordadas. Y esa unión, esa conexión, esa coherencia que le damos a través de la oración provoca ese recuerdo de las palabras. Pero sobre todo aquí, en esta elaboración de la información, me gustaría haceros llegar la técnica o el artificio literario del acróstico. El acróstico para realizar esas elaboraciones. El acróstico, si utilizamos una definición básica de acróstico, como sabéis, es esa composición poética donde las letras iniciales de cada verso, leídas en sentido vertical, forman una palabra. Bien, pues en este sentido puede ser útil recordar ciertas ideas o incluso palabras a partir de la creación de ese acróstico que las enmarque, ¿no?, y que les dé esa unidad desde ese poema y desde ese artificio literario que estamos explicando. Bien, además de esta elaboración de la información, también es interesante la estrategia de personalizar la información. Esta estrategia de personalizar la información también ayuda al recuerdo de la información. Así, por ejemplo, una actividad podría ser completar el texto leído con un mayor número de detalles, un mayor número de personajes, o incluir en un momento dado una serie de bifurcaciones, una serie de ramas que vayan derivando la historia principal en otros posibles caminos. De esta manera estamos personalizando, o el alumno está personalizando esa información, ese texto. Además, esa personalización, esa recreación, voy a llamarla también, estamos recreando, creando el nuevo texto, también se puede realizar a través de la representación de la historia. ¿Representación de la historia cómo? Pues, por ejemplo, hoy en día tenemos ciertos libros juego, y en este caso puedo hablar en concreto de un álbum ilustrado, Concertina y el dragón, en este caso de Teresa Navarro. Ese álbum ilustrado ya favorece, ya permite esta representación, reelaboración de la historia, puesto que en el conjunto editado tenemos una serie de estampas en cartulina con los personajes que completan esa, como digo, ese conjunto de editado, de acuerdo, con el que podemos, a través de estas estampas, podemos representar la historia utilizando a esos personajes del propio álbum ilustrado que he mencionado. Y bien, en cuarto lugar, también podría hablar de la estrategia de la repetición para retener información específica, ¿no? Y podemos pensar, bueno, esto de la repetición para retener información específica no parece algo muy obvio, quizás. Pero, claro, al final el lector debe ir reteniendo los elementos del discurso, de acuerdo, el contenido de lo que va leyendo, que vaya considerando importante. Porque estos elementos que va recordando, que debe ir guardando, se almacenan, ¿no?, en esta memoria a corto plazo. Esa memoria a corto plazo es necesaria para poder ir interpretando los fragmentos posteriores del texto en función de lo que ya ha ido aconteciendo y que ese lector ha ido almacenando o guardando en su memoria. Bien, una vez que se termina la lectura del texto, esos datos más generales, más básicos, quedarán almacenados en otra memoria a largo plazo. Y los elementos que teníamos en nuestra memoria a corto plazo desaparecerán para solamente quedarse esos elementos básicos en una memoria más a largo plazo y que en un momento dado pueden ser datos recordados en una memoria posterior. Bien, pues entre las actividades para ejercitar, practicar la retención a través de la repetición, podemos mencionar diferentes actividades, en un momento dado podéis conocer ya el juego de las palabras encadenadas. ¿En qué consiste este juego? Bien, consiste en el añadido de una palabra por parte de cada uno de los niños, cada uno de los jugadores, una palabra que ya tiene una relación específica con la anterior. Y son palabras, a su vez, que se deben ir recordando, los jugadores deben ir recordando, a la vez que añadiendo una nueva. Bien, estas palabras, la relación entre ellas puede ser bien por un juego de sílabas, la última sílaba de la palabra, repetirla en la primera sílaba de la siguiente palabra, bien por su relación, por ejemplo, con el campo semántico, porque sean animales, porque sean frutas, porque sean emociones, por ejemplo. Bien, y además de este juego de las palabras encadenadas, el recurso de la narración de adivinanzas, chistes o cuentos repetitivos, acumulativos o encadenados también resulta muy interesante. Como sabemos, este tipo de textos tienen, pues bien, algún pasaje, alguna fórmula que se va repitiendo. Y si además son acumulativos, a la parte que se repite se van añadiendo esas nuevas acciones o nuevas palabras, ¿no?, con el fin de ir avanzando la historia en este sentido. Así, un ejemplo puede ser la llegada de un animal, un nuevo animal que se une a la acción que venían repitiendo los anteriores personajes del cuento. Y ahí tenemos ya esa acumulación que ya va a permitir que el pequeño lector, nuestro alumno, nuestro hijo, se enganche, sobre todo porque esta idea de la narración repetitiva le pueda motivar para participar en esa propia narración. Y además, la repetición hace que sea más fácil recordar esa secuencia narrativa, y a la vez que es más fácil recordar esa secuencia narrativa, también estamos favoreciendo la comprensión del texto, a través de la repetición y a través del recuerdo de los elementos o las fórmulas que van apareciendo, pues, en diferentes personajes y en diferentes secuencias. Bien, y por último, para trabajar la memoria, también resulta interesante combinar los diferentes tipos de memoria, visual, auditiva, Y en este sentido voy a proponer el recurso de la escucha de cuentos musicales. Así, por ejemplo, el clásico cuento de Pedro y el Lobo, de Prokofiev, me parece un magnífico ejemplo, ¿no? para llevar al aula, ¿no? Recuerdo que en este cuento musical cada uno de los personajes es representado por un instrumento musical. Así, pues cada vez que aparece en escena, en la historia, el pato, oímos una melodía que realiza el oboe. Cuando aparece el gato, pues suena el clarinete. El pájaro está representado por la flauta. Pedro, en este caso, son los instrumentos de cuerda. ¿De acuerdo? ¿Qué favorece el hecho de que cada personaje esté identificado con uno de estos, con un instrumento o con una melodía en concreto? Bien, pues esto en realidad ya hace que el receptor, que el alumno, pueda adelantarse al narrador, y saber qué personaje va a aparecer en la historia en el instante mismo en el que escucha esa melodía que ya ha recordado, que ya trae de nuevo para poder comprender el texto de esta manera anticipatoria, ¿no? A la figura del narrador. Esta identificación creo que es muy interesante por las conexiones de memoria, de recuerdo literario-musicales que puede provocar para trabajar en el aula. Bien, y por último paso a hablar de la inferencia. En realidad, la inferencia es una microhabilidad que últimamente suscita un gran interés. La inferencia ganó terreno en los estudios lectores desde el momento en el que en las pruebas de comprensión lectoras dejó de interesar la comprensión literal. Dejó de interesar esta comprensión literal situada en esos niveles lingüísticos más básicos. Por tanto, ahora empieza a interesar esa comprensión más profunda y esa capacidad del lector para llegar a una conclusión. Y además no hay que olvidar que la lectura comprensiva es un proceso estratégico en el que nuestro alumno, nuestro hijo, se implica según sus posibilidades, según sus conocimientos, según sus vivencias. De ahí el hecho de que sea ese proceso estratégico, ¿no? Además, las inferencias son la esencia misma de la comprensión lectora. Y cuantas más inferencias se hagan, mejor se comprenderá el texto. ¿De acuerdo? Las inferencias son las que nos permiten dar sentido a lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Con lo cual, esas inferencias, esa búsqueda entre las palabras, entre las oraciones, entre sacar lo que tenemos en el texto e inferir y llegar a esa conclusión, es lo que nos va a ir permitiendo que avancemos en la lectura, que nuestros alumnos, que nuestros hijos vayan avanzando esa lectura a través de esa búsqueda de inferencias. Bien, pero en realidad, ¿qué consiste? ¿En qué consiste inferir? Bien, inferir consiste en establecer una relación de dependencia entre los datos disponibles, entre los datos que tenemos en el texto y la conclusión del propio lector. Y en este sentido podemos hablar de tres tipos de inferencias y por tanto también de tres tipos de actividades o fórmulas para emplear en las cuestiones que planteemos sobre los textos con el fin de desarrollar o de trabajar estos tres tipos de inferencias. En este sentido, ya Peirce desvelaba que, además de las inferencias tradicionalmente conocidas, la deducción y la inducción, hay todavía un tercer modo. En este sentido, hablamos de un tercer modo de inferencia en relación con la hipótesis. Así pues, si vamos a esa primera inferencia inductiva, conocida, como decíamos, si por ejemplo en un texto que está leyendo nuestro alumno, cada intervención de un determinado personaje en lo que lleva de lectura incluye una mentira, nuestro alumno podrá generalizar, inducir, que dicho personaje siempre miente. La inferencia deductiva actúa al contrario. Si la característica principal de un personaje es su inclinación a mentir, podemos deducir, como lectores, que en una determinada intervención de ese personaje, este no dice la verdad. Pero, sobre todo, la inferencia más interesante para trabajar en el aula, en casa, con nuestros hijos, ¿por qué no?, es la inferencia hipotética. Esta inferencia hipotética trata de explicar los hechos. Si, por ejemplo, leemos que sale humo de una ventana, podemos suponer que hay un incendio. Si, por ejemplo, la protagonista del relato, tras las vacaciones de Navidad, se incorpora a su trabajo con la piel bronceada, morena, es posible inferir que ha estado esquiando. Tal vez nos equivoquemos, pero nos estamos acogiendo en ese momento a la información que tenemos, y lo que hacemos o lo que debemos potenciar en nuestro alumnado es que elija la mejor explicación o la más probable. Y en este sentido concluye de manera provisional con esa inferencia hipotética. Claro, la lectura de los fragmentos siguientes, de los capítulos siguientes, va a confirmar o no dichas hipótesis. Pero hasta ese momento, hasta entonces, estas hipótesis son necesarias porque nos permiten ir avanzando en el proceso de comprensión lectora. Y es interesante que las vayamos, que este tipo de cuestiones inferenciales vayan marcando los pasajes lectores o la secuencia de lectura que podamos ir haciendo en clase. En este sentido, podemos proponer una serie de actividades que persigan dicho fin. Podría ser que el alumno, pues, pedirle que realice una predicción de resultados, o que tenga que prever el final de la historia. También puede deducir lo dicho en mensajes. Puede proponer títulos para un texto, deducir el tema de un texto. Y en un momento dado también inferir el significado de palabras, que ya hemos comentado en otra dimensión, y al mismo tiempo interpretar el lenguaje figurado del texto. ¿Cómo podemos plantear esas actividades? Pues sobre todo a partir de unas preguntas con las siguientes fórmulas: ¿qué pasaría antes de?, ¿qué significa?, ¿por qué?, ¿qué diferencias?, ¿qué semejanzas?, ¿a qué se refiere el personaje cuando dice esto?, ¿cuál es el motivo?, ¿qué relación habrá?, ¿qué conclusiones traes?, ¿qué crees que ha podido pasar? Son preguntas que nos van a ayudar a realizar esas inferencias que nos ayudan a avanzar en nuestra historia, que el lector pueda ir avanzando en la comprensión de esa historia. Bien, y para terminar la sección de las inferencias, es importante también tratar la inferencia en el contexto de la comprensión oral. En el contexto de la comprensión oral podemos extraer diversa información de otras fuentes no verbales. Por ejemplo, podemos observar gestos, movimientos del hablante que acompañan al propio mensaje. Nos podemos dar cuenta de la actitud que el personaje posee, su estado de ánimo. Pero también podemos obtener información de la situación. Si es una conversación telefónica, si es una conversación en la calle, si es un debate televisivo. Así pues, todos estos datos le van a ayudar al alumnado a comprender el significado global del texto que está leyendo, y es necesario que fomentemos que extraiga este tipo de información no verbal. Claro, las cuestiones que tendríamos que formular en este sentido pues podrían ir en torno a inferir datos del emisor. ¿Es un chico? ¿Es una chica? ¿Qué edad crees que tiene? ¿Qué crees que le puede gustar según cómo va vestido? Por ejemplo, si esa comprensión oral se ha hecho a través de un vídeo y hemos podido ver la indumentaria de este hablante, ¿no? Pero también podemos preguntarle acerca de la información, sacar información acerca del contexto comunicativo e incluso interpretar los códigos no verbales, su mirada, sus gestos, ¿qué nos dice con su mirada? ¿Qué información podemos sacar que complemente la del texto verbal propiamente que ha ido diciendo en su discurso? ¿De acuerdo? Bien, pues estas son las cuestiones con las que cierro estos aspectos referidas a esta tercera modalidad. Bien, pues finalmente, una vez que he comentado estas estrategias, estas claves concretadas en las actividades para el desarrollo de la atención, de la memoria y de la inferencia, he de subrayar, no obstante, que la forma natural de entrenar la competencia lectora es por medio de la lectura literaria, por lo que es sumamente importante fomentar el hábito de la lectura entre nuestros alumnos y nuestros hijos. Bien, y por último me gustaría agradecer a Supertix Leo Bien, a EDB y a la Asociación Española de Comprensión Lectora, de la cual soy su secretaria, que me haya invitado a participar en este congreso con el propósito de hacer llegar a docentes y a padres el trabajo y los resultados de las investigaciones en torno a la comprensión lectora que realizamos desde la Universidad de Murcia y desde la propia Asociación Española de Comprensión Lectora. Muchas gracias por su atención.